Todos los ojos estaban ayer posados en lo que sucedía en Venezuela, porque se estaban celebrando las elecciones parlamentarias. Se renovaba la Asamblea Nacional y los titulares que recorren el mundo en este momento es que Venezuela le da la espalda al chavismo, porque hasta el momento la oposición, un conglomerado, una coalición de partidos, de vertientes que se juntaron por primera vez en estas elecciones, vencieron y estarían haciéndose de la Asamblea Nacional al continuismo que arrancó hace ya 17 años con el ascenso de Hugo Chávez Frías al poder. Se habló mucho sobre las garantías del proceso electoral. Estuvo muy caliente el ambiente, la previa, con enviados, por ejemplo, de Uruguay, legisladores uruguayos que viajaron de la oposición, de gobierno, para estar allí y ver de primera mano lo que sucedía en Venezuela. Y también se especulaba con la reacción del Ejecutivo venezolano al momento de conocer un resultado adverso, ¿no? Y bueno, las primeras repercusiones...
el día de la votación mismo, porque se alargaban los horarios para votar, entonces eso también ponía nervioso a los opositores, o puso nerviosos a los opositores. No solo a los opositores en Venezuela, ¿no? Porque también hay que decir que el régimen de Chávez, y que ahora continúa Maduro, tiene opositores en otros países.
Sí, en ¿cuán? Uruguay.
En Uruguay, ¿no?
En Uruguay, los legisladores de la oposición que estaban allá, claramente eran opositores al gobierno de Maduro. Y estaban del lado del mood, ¿no? Así se lo conoce. No es un mood, no es el ambiente, ¿no?
Claro, claro.
In the mood. Es la mesa de la unidad democrática, esta coalición, este crisol de partidos políticos, que por primera vez se juntaba para hacerle frente al partido o al conglomerado también de corrientes que giran en torno a Maduro.
Sobre todo el Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿no?
Exactamente. Y la verdad es que no sabemos mucho sobre los partidos que conforman el MUD, ¿no? O sea, ganó la oposición. ¿Pero qué oposición ganó? ¿Ganó una izquierda moderada? ¿Ganó una derecha liberal? ¿Ganó el centro? ¿O ganaron todos? ¿Ganaron todos ellos? Y vamos a ver quién tiene más poder dentro de estos grupos.
Claro, por lo general, las personas que estamos lejos de Venezuela o que manejamos una información parcial sobre la política venezolana, bueno, la oposición siempre va a estar representada por dos caras, ¿no? Enrique Capriles y Leopoldo López. Uno preso y el otro que disputó con buen éxito las últimas elecciones presidenciales, ¿no? Pero por fuera de estas dos figuras, y por fuera inclusive de la esposa, ¿no?, de Leopoldo López, que se convirtió en una figura de peso regional, porque al estar su marido preso, o su esposo preso, bueno, ella fue la portavoz un poco también de la oposición o de los presos políticos, ¿no? Pero después la prensa venezolana señala varios nombres que desconocemos, y para eso llamamos a una periodista venezolana.
Exactamente, estamos en línea en este momento con Elvia Gómez, que es reportera política del diario El Universal, que me imagino que estuvo hasta altas horas de la madrugada trabajando sobre las elecciones en Venezuela. Elvia, buenas tardes, ¿qué tal? Un clásico, ¿no?
Hola.
Ahora sí, Elvia. Hola. No está Elvia. No está Elvia. Vamos
a llamarla de vuelta.
A llamarla de vuelta. Y vamos a hacerle un par de preguntas, las básicas, ¿no? ¿Quiénes conforman este mood?
Por lo pronto, sí. A ver, hasta ahora lo que se lleva contabilizado de votos arrojó el resultado de que la oposición se hizo de 99 escaños de la Asamblea Nacional, mientras que el oficialismo se hizo de 46. Todavía quedan 22 para distribuirse, ¿no? Y bueno, de esos 22, hay 3 escaños que son para
la comunidad indígena.
La comunidad indígena. Y con tan solo 2 escaños más, con 101 escaños, está consiguiendo la mayoría, ¿no? O sea, la mayoría la va a tener, eso, sin lugar a dudas, habrá que ver con qué número.
Mayoría final, especial, ¿no? Digamos, que le permite tomar una serie de medidas, como por ejemplo la amnistía a los presos políticos. Pero sí, Todas esas cosas le vamos a ahora sí a trasladar a Elvia Gómez, reportera política del Diario Universal de Venezuela. Elvia, ahora sí nos escuchás.
Sí, ahora sí, estoy acá, atenta a sus preguntas.
Bien, Elvia, ¿te encontramos en el diario en este momento?
Sí, sí, estoy en el diario en este momento.
¿A qué hora cerraron ayer la redacción?
Bueno, yo me marché cerca de las 2 de la mañana, un poco después, y aquí quedó todavía gente terminando con la primera página, pero la jornada de ayer fue un poco más tempranera de lo que nos tiene acostumbrados el Consejo Nacional Electoral, que a veces hemos salido mucho más tarde.
Uh-huh. Elvia, ¿ya se conoce alguna información nueva sobre los 22 escaños que todavía no se han distribuido?
Mira, los detalles no los manejo, se han ido despejando en algunas zonas del país, pero lo último que verifiqué con la gente de la Mesa de la Unidad acá en Caracas es que se sigue confirmando la tendencia. Ellos reivindican, desde anoche mismo tenían lo que ellos llaman el conteo rápido, 113 escaños, ¿no? Que es uno por encima de la mayoría calificada de 2/3. Bien. Eso le permitiría a la Asamblea Nacional tener a la Mesa de la Unidad el control absoluto de la Asamblea.
Bien, eso sería con 113 escaños. Lo mínimo son 112 para esa mayoría calificada.
Sí, lo que pasa es que hay dos tipos de mayoría calificada, la de 3/5 partes y la de 2/3. La de 2/3 era así como el sueño dorado, ¿no? Siempre se pensó que se tenía la mayoría, la incógnita en las últimas semanas era qué tan amplia iba a ser esa mayoría, ¿no? Pocos consideraban la posibilidad de que se diera este, que era el máximo este que te estoy diciendo, de la mayoría calificada de 2/3. Sin embargo, yo conversé hace tiempo ya con un dirigente político que me asemejaba la situación o la hipótesis de que se pudiera repetir lo que sucedió aquí en Venezuela con una coalición que creó el presidente Rafael Caldera, que lo llevó en su segundo mandato en el 93 al 98, y que luego que el presidente Caldera salió del poder se disolvió, ¿no? Entonces alguien me decía, mira, si se llega a lograr ganar ciertas circunscripciones en donde el chavismo había logrado siempre quedarse con todo, si se producía ese punto de inflexión, ese punto de quiebre, podía darse entonces este escenario que finalmente fue el que se concretó, la mayoría de 2/3.
A ver, la mayoría de los de 2/3 permite, entre otras cosas, el juicio político.
Permite todo. En la práctica, la mayoría de 2/3 pondría al oficialismo prácticamente en una posición de ni siquiera poder obstaculizar ninguna decisión de la mesa que tomara la mayoría de la oposición. Realmente los deja en una situación muy, muy disminuida. Ellos tendrán que decidir qué es lo que va a hacer, porque la Asamblea Nacional podría perfectamente funcionar sin la asistencia del oficialismo.
Pero ¿se ha garantizado la gobernabilidad? Es decir, si obtiene esa mayoría calificada, ¿el MUD ha anticipado que va a intentar gobernar con el Ejecutivo y que no se van a parar de punta?
No, eso no es lo que está planteado, al menos no es lo que ha dicho la mesa. Es decir, el legislativo es un poder que lo que va a intentar, y es lo que ha dicho la Unidad Democrática, es restituirle al poder legislativo su autonomía que había perdido en los últimos 15 años, porque no pierdan de vista que la Asamblea Nacional había habilitado tanto al presidente Chávez como al presidente Maduro con leyes que le permitían legislar mediante decreto presidencial. Eso, la Asamblea Nacional, en manos del chavismo, hizo dejación de sus funciones. Una de las cosas que la meta que tiene la Mesa de la Unidad es restituirle al legislativo su autonomía y volver a legislar y a controlar. Por supuesto, hay cosas como la política económica que siguen siendo potestad según la Constitución del gobierno del Poder Ejecutivo, ahora, que es el gobierno Maduro. Ahora hay una realidad social, ¿verdad?, que el gobierno la tiene que leer.
Y con estos 2/3, es decir, con esta mayoría calificada de 2/3, ¿se puede derogar leyes que le otorgaron facultades especiales al Ejecutivo?
Claro, es que lo que pasa es que en el estricto sentido, cada vez que inicia un periodo legislativo, cualquier decisión del legislativo anterior fenece. cosa que el chavismo, como tenían la mayoría, le daban continuidad. Eso era ilegal. Y por supuesto, a lo que se inicia el nuevo periodo, el 5 de enero, que se tiene que establecer la nueva Asamblea Nacional, según lo prevé la Constitución, pues cualquier decisión que haya tomado en ese sentido para habilitar al presidente Nicolás Maduro ya no tiene vigencia. Como te decía, es que la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, si se confirman las 113 curules, va a tener facultad para todo, claro. Absolutamente todo.
Claro.
Y un elemento muy importante que era el escenario de si era solamente mayoría simple y, por ejemplo, se procedía, que es una de las prioridades legislativas, a aprobar la ley de amnistía y reconciliación para liberar a los presos políticos y permitir el regreso al país de los que están exiliados, había el escenario de si el presidente se negara a promulgarla y luego la remitía al Tribunal Supremo de Justicia, y el Tribunal Supremo de Justicia luego iba a pretender negarla, en fin, iba a empezar, tú sabes, un
tira y afloja.
Un estira y encoge, exacto, entre los poderes. Pues ahora realmente los magistrados del Tribunal Supremo creo que se lo tendrán que pensar, porque con mayoría de 2/3 la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, puede perfectamente destituir a los magistrados.
O sea que uno de los objetivos seguramente que va a intentar conseguir la oposición, ni bien asuman los escaños en la Asamblea Nacional, va a ser una ley de amnistía, liberar a los presos políticos.
Exactamente, eso siempre se dijo durante la campaña, es una de las prioridades. Ellos hicieron hace cosa de 2 semanas, tal vez, creo que menos, un acto público en donde se presentó la agenda legislativa por sectores, ¿no? Y una de las cosas es esa, y otra que tiene que ver con restituir los derechos de propiedad. Sabes que aquí el gobierno...
Ahí te ponemos un poco al final del viaje.
La perdimos.
La perdimos. Bueno,
la perdimos a ver si logramos comunicarnos de vuelta con ella.
Sí, una de las... Sí.
Expropiese, estaba hablando de los famosos expropiese.
Del expropiese. Sí. Y otra de las cosas que por lo menos la oposición había planteado como uno de sus objetivos es la propia revocación del presidente Maduro, ¿no? Y eso creo que solo con una mayoría calificada de 2/3. La posibilidad de llamar a un referéndum revocatorio. ¿No?
Y después hay que empezar a telar más fino y ver, bueno, qué grado de lealtad, por ejemplo, tienen las Fuerzas Armadas al Ejecutivo.
Sí.
O si, digamos, van para donde sople el viento.
Claro.
¿Me explico? El pueblo.
Acordate que en el 2002, claro, recién había. Iban 3 o capaz de menos años de Chávez en el poder, pero en el 2002 sí. Hubo los militares antichavistas lograron dar un golpe por 2 días.
Exactamente.
¿Seguimos? Elvia, sí. Le recomunicamos, restablecemos, perdón, la comunicación contigo. Y te quería preguntar sobre la revocación de Maduro. La revocación de Maduro es uno de los objetivos de la oposición, ha sido un discurso de campaña, y solo eso es posible con las mayorías calificadas de 2/3.
Mira, el tema de qué va a pasar, siempre la oposición prefirió no entrar en los detalles. Lo que hacían era hablar de el abanico de posibilidades que se abrían, ¿no? En la Constitución existen varios mecanismos. Puede ser la revocatoria del mandato. El problema de la revocatoria del mandato es que cambia el presidente, pero no cambia el gobierno. También hay la posibilidad de hacer, sobre todo ahora que se consolida esta mayoría que les he estado comentando, de hacer una enmienda constitucional que recorte el periodo y se pueda llamar a elecciones presidenciales. Pero ellos siempre han evitado entrar en esos detalles, sobre todo porque había que esperar cómo se ganaba.
Claro.
Y el otro factor, que hay algunos sectores, incluso analistas políticos, que han dicho que lo ideal sería que el gobierno termine su periodo para que haga los correctivos económicos que tiene que hacer y pague el costo político que tiene que pagar por esos correctivos que van a ser difíciles. Pero me imagino que ese es ahora un debate que se va a terminar de definir, porque bien, la oposición no lo había querido definir.
Elvia, hablemos sobre la mesa de la Unidad Democrática, esta coalición de partidos que se junta por primera vez para presentarse en las elecciones legislativas. Saber primero que nada, ¿quiénes conforman esta coalición? ¿Qué grado de cohesión existe a la interna? ¿Si son alianzas muy frágiles o hay alianzas más fuertes? ¿Y qué partidos tienen más poder dentro de esta coalición?
Mira, la oposición venezolana, desde que se instauró el chavismo, ha tenido 2 etapas. Hubo una primera etapa que fue luego del golpe de 2002 y se constituyó en lo que se llamó la Coordinadora Democrática, que llevó adelante el referendo o el intento de referendo revocatorio de mandato contra Chávez y se perdió. Luego de esa derrota electoral, los partidos políticos de la oposición se disgregaron. ¿Okay? Eso estuvo así, la oposición sumamente disminuida y desnortada hasta el año 2009, que es cuando se vuelven a constituir, son los mismos partidos básicamente, y se constituyen en la Mesa de la Unidad Democrática. Y empezó a cohesionarse un poco más y estuvo cohesionada hasta el año pasado porque el sector de Voluntad Popular, que es el partido que fundó Leopoldo López, que está preso, y María Corina Machado, que tiene su propio partido muy pequeño, ellos lideraron el año pasado lo que se llamó la salida. Uh-huh. Digamos que esa experiencia que dejó muchos muertos, heridos y detenidos, hubo un aprendizaje importante y en el caso de Voluntad Popular se integró plenamente a la Mesa de la Unidad. Es decir, ellos estaban dentro de la mesa, pero eran un factor disidente. Luego de ese aprendizaje se incorporaron plenamente a la línea constitucional, democrática, electoral y pacífica, que así son los lemas de la mesa, y renunciaron a cualquier otra salida rupturista. Solo en el caso de María Corina Machado ha estado un poco por su lado, ¿no? De hecho, ella apoyó a candidatos disidentes de la mesa y ahí, en el caso del estado Táchira, se perdió una de las curules de la oposición porque María Corina Machado apoyó a un candidato que sacó una diferencia importante de votos que hubiera sido vital para la victoria de la oposición.
Ideológicamente, ¿qué tan grande es el abanico de esta Mesa de Unidad Democrática?
Mira, hay desde el único partido marxista-leninista que realmente se distanció hace relativamente poco, que era Bandera Roja, hasta primero Justicia y Voluntad Popular, que aquí no, yo no diría que hay derecha, creo que la que pudiera representar más la derecha es la propia María Corina Machado. Uh-huh. Y su partido 20 Venezuela, pero hay una gama más, la gama aquí en Venezuela va más un poco hacia la centroizquierda, la democracia,
la socialdemocracia, ¿no? Digamos.
Sí, y sus variantes, un poco tal vez hacia el chavismo también, pero la Mesa de la Unidad es una coalición sumamente amplia, por eso ellos tienen incluso su programa de gobierno que lo tuvieron con Enrique Capriles y luego lo han ido adaptando ahora a la agenda legislativa, pero es que los problemas en Venezuela son tan elementales que no hay diferencia ideológica que obstaculice crear un programa, porque se trata desde la restitución de servicios públicos tan básicos como el agua, como el alumbrado público, como el asfaltado de las calles, que eso no representa una mayor divergencia ideológica.
Claro. ¿Y quiénes son los que tienen más fuerza dentro de esta mesa?
Bueno, fíjate, como no se ha hecho una medición reciente con las tarjetas, la última referencia fue ya hace en 2010, digamos los que han salido mejor, más fortalecidos, ha sido primero Justicia y también Voluntad Popular y Acción Democrática. Yo diría que esos son los tres partidos y en cuarto lugar Un Nuevo Tiempo. De hecho, la coordinación de la Mesa de la Unidad, que son como 27 partidos en total, la llevan unos 5 partidos en función de esa representación más o menos que haya sido posible medir. Entonces, los que están coordinando son esos que te digo, primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, allá Acción Democrática.
Primero Justicia es el partido de Enrique Capriles.
Exactamente, es el partido de Enrique Capriles.
Voluntad Popular, ¿cuál es su principal figura en la prensa venezolana? Yo leía el nombre de Freddy Guevara Cortés.
Sí, Freddy Guevara, pero lo que pasa es que el líder fundador es Leopoldo López.
Leopoldo López, que está preso, claro.
Claro, pero está preso. Entonces ellos habían designado a un coordinador nacional que era Carlos Vecchio, y Carlos Vecchio se encuentra en el exilio. Entonces Freddy Guevara ha tenido que asumir de manera accidental porque los dos líderes principales de su partido están presos y en el exilio.
¿Por qué? Si está, cuando decís que está en el exilio, ¿por qué fue que se exilió?
Oye, ahora la verdad es que no recuerdo exactamente, pero fue por razones preventivas, ¿no? Uh-huh. Porque sabes que aquí lo que ha sucedido es que el gobierno... cuando el presidente, algunos de los presidentes, tanto Chávez como Maduro, dicen en cadena de televisión alguna crítica, y más o menos que apunta hacia al Poder Judicial, ya se presume que el Poder Judicial inmediatamente va a tomar la determinación. Y sé que Vecchio lo hizo más que todo por razones preventivas, pero ahorita se me escapa exactamente cuál era la acusación que le habían hecho, pero bien, él se fue por en previsión.
Bien, nombraste a Acción Democrática, uno de los partidos socialdemócratas de Venezuela con mayor historia, y donde estaba una de las figuras políticas también con mayor trayectoria, que es Henry Ramos Alup. Este partido, ¿tiene la misma fuerza que Voluntad Popular, que Primero Justicia, o es dentro de esta coalición una fuerza menor?
Mira, eso, como te decía hace unos minutos, eso estaría por determinarse si hablamos de fuerza y número de votos, porque Acción Democrática no se ha presentado con su tarjeta, ¿no? Uh-huh. Y eso no se ha medido, justamente porque uno de los grandes debates que tuvo la Mesa de la Unidad para su consolidación era si se presentaban con sus tarjetas o se presentaban con la tarjeta única. Y ya llevan dos elecciones en donde se ha presentado con la tarjeta única. Entonces, eso impide, digamos, determinar con
medir la fuerza de cada uno.
Medir la fuerza claro. de cada uno.
Y va a ser importante, Elvia, para, por ejemplo, en el año 2019 va a haber elecciones presidenciales. Es decir, ahora que se va a medir la fuerza de cada uno, ¿esto va a ser un factor de peso para definir un candidato en común? ¿O va a haber unas internas y de esas internas saldrá un único candidato para la oposición?
Mira, yo no me atrevería a decir qué va a pasar, pero lo que yo le he escuchado en conversaciones ya más privadas a los principales dirigentes es que la intención es mantener la coalición en el tiempo, porque lo que hay que hacer en el país es demasiado grueso, ¿no? Aquí hay que reconstruir toda la institucionalidad, toda la legalidad, todo el aparato productivo, y eso requiere unidad. Si se va a dar o no, eso no lo sé, pero lo que sí sé es que al menos en discurso ese es el compromiso, mantener la coalición el mayor tiempo posible. Supongo que cuando vengan las presidenciales, si se da el escenario que les comentaba antes de la posibilidad de que se adelante la elección presidencial, hasta ahora lo que ha tenido más éxito ha sido la definición en primarias de un candidato presidencial, que fue el caso de Capriles.
En este momento, Elvia, ¿qué grado de fidelidad tienen las Fuerzas Armadas con el Ejecutivo o con la Revolución Bolivariana?
Bueno, lo que quedó en evidencia anoche, sabes que durante los últimos días siempre esa era una gran incógnita, ¿qué iban a hacer los militares? Los dirigentes de la oposición de la Mesa de la Unidad decían y fueron insistentes en su discurso en decir que solo la cúpula militar apoyaba al gobierno y que realmente lo que era el sector medio y las bases castrense estaban igualmente afectadas, igual que otro venezolano, por toda la crisis económica y la escasez y la inseguridad personal. Y ayer, justo antes de que el CNE diera su boletín, el único boletín oficial que ofreció, se produjo una declaración del alto mando militar, en donde una de las frases más importantes era que el país estaba en paz. Eso todo el mundo lo interpretó como una señal de que no iba a pasar nada y de que las Fuerzas Armadas no iban a desconocer el resultado popular, ¿ok? Uh-huh. Y la noche transcurrió con mucha tranquilidad y esta mañana los sectores de Caracas por los que yo anduve, la gente está sumamente tranquila y no se atisba de verdad ninguna inquietud en ese sentido.
La última, Elvia, yo leí el fin de semana algunas notas de prensa de algunos diarios de Venezuela, pero también de la prensa internacional, y en muchas coincidían o muchas destacaban el hecho de que el chavismo tampoco es que está completamente cohesionado en torno a la figura de Maduro, sino que Nicolás Maduro tiene muchos disidentes, muchos detractores, y que el resultado de esta elección iba a ser importante para saber si Maduro ahora iba a tener dentro del oficialismo una oposición más dramática, una posición en aumento, o si iba a poder consolidar, vamos a decir, su liderazgo dentro del oficialismo. ¿Qué se está especulando con los resultados del día de ayer?
Miren, lo que es previsible es que el chavismo debe estar teniendo, y yo creo que ya lo estaba teniendo, porque ellos, las mismas encuestas que veía la oposición la tenían ellos, debe estar teniendo un intenso debate sobre la sobrevivencia del chavismo. Hay unos que hablan de un chavismo democrático. Yo, honestamente, como periodista, no he visto el chavismo democrático, no me lo he tropezado. Pero hay unos que insisten que sí existe una corriente de chavismo democrático que sería el que pudiera darle, digamos, vida a esa corriente si logra imponerse, porque también existe el chavismo radical, ¿verdad?, que eran los que hablaban de radicalizar la revolución, que no era más que profundizar los errores en materia económica y social. Yo me imagino que ese debate está allí porque 54 curules para un gobierno que tuvo el control absoluto, y lo, bueno, todavía lo tiene, del resto de los poderes, es una lección demasiado grande, ¿no? Pero me imagino que ese debate está allí, lo que se llama vivo y candente.
Bien. Muy bien. Elvia, ¿te cruzaste con algún dirigente uruguayo en la jornada de ayer?
Disculpa, no te entendí.
Si te cruzaste con algún dirigente político uruguayo en la jornada de ayer, había muchos en la web.
No, ninguno.
Perfecto.
Uh-huh. Elvia, con algún canoso que tira viajes.
Elvia Gómez, reportera política del diario El Universal. Muchas gracias por estos minutos en Suena Tremendo. Un saludo.